Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, brindamos esa oportunidad para que ustedes, amigos, se puedan comunicar a nuestro programa y puedan hacer sus preguntas y consultas. Queremos invitarles a participar, ya sea escribiéndonos o llamando a nuestras líneas telefónicas. Así que desde este momento, nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que ustedes puedan participar siendo el protagonista hoy de nuestro programa. Les recordamos las líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar. Si usted se encuentra en otro país, recuerde utilizar el 787 como código de área y puede hacerlo llamando a través del 787-282-5990 y el 787 nuevamente 763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y si se encuentra aquí en nuestro país, localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Aquellos amigos que quieran a través de las redes sociales, tenemos diferentes plataformas en las cuales ustedes se pueden comunicar también. Les recordamos nuestra página web. El chat está totalmente disponible a través de radiosol.org en nuestra página web. Ahí nos puede escribir durante la hora de nuestro programa. Aquellos también que nos siguen por nuestro canal de YouTube, ustedes pueden acceder a nuestro canal de YouTube buscándonos por @WZOL. Radio Sol 98.3 FM. Suscríbase a nuestro canal, dele like, dele share, comparta con sus contactos para que otros también puedan conectarse a Clínica Abierta. Y de igual manera, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. También puede darnos like y share para que todos sus contactos también en esta plataforma puedan disfrutar y sintonizar Clínica Abierta. En este momento, brindamos esa oportunidad para que comiencen a participar llamando o escribiendo a nuestro programa. Saludos cordiales a todos los amigos que sintonizan Clínica Abierta. No importa en qué país usted se encuentre, sea bienvenido a nuestro programa. Nos sentimos muy contentos de poder contar con su fina sintonía en el día de hoy. Queremos enviar saludos a todos los amigos que nos escuchan en nuestro país, no solamente acá en el área de San Juan, en el este de Puerto Rico, sino también a aquellos que nos sintonizan gracias a Radio Paraíso Paraíso, nuestra emisora hermana, 92.9 FM en el oeste de nuestra isla. Agradecemos también su retransmisión y aquellos que también nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3 en el oeste a través del 19.2, también los que nos ven a través de Lumbrera TV. Gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Aquellos que nos escuchan también a través de el 98.3 FM y nuestra repetidora también a través del 103.3 en el área de Cayey. Así que agradecemos a todos los amigos que fielmente nos siguen y que están ahí conectados a nuestro programa. Ya estamos listos para comenzar a escucharles, pero antes queremos saludar y darle la bienvenida también a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Calmado.
Oh, qué bueno.
Estoy calmado. He estado practicando respiraciones profundas.
Eso es muy importante,
y
doctor.
Eso ayuda, sí, es muy bueno.
A relajarse.
A relajarse. ¿Y Lorraine, cómo está hoy?
Bien, necesito relajarme.
Sí. Bueno.
Estoy muy activada.
Hay que hacer estas respiraciones profundas.
Es importante, Lorraine. Definitivo.
Vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Así que queremos que usted pueda ser beneficiado porque deseamos que usted también pueda tener un beneficio, el beneficio que el oxígeno le provee a nuestro cuerpo.
Y antes de comenzar con las llamadas, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable del día de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. Vean qué interesante saber que hay tantos beneficios solamente porque usted se ha dedicado ahora a conocer cómo usted puede potenciar su cuerpo en términos generales. Usted desea tener una mejor memoria. ¿Quiere usted que su corazón lata más eficientemente? ¿Usted desea tener una mayor fortaleza para resistir las enfermedades, especialmente infectocontagiosas, esas que se transmiten a través del aire principalmente? Usted debe tener la oportunidad de acostumbrarse a respirar profundamente. Eso va a tener el beneficio de lograr mejorar su salud en términos generales. Recuerde que nuestro sistema inmunitario, gracias a los diferentes tipos de peroxidasas que produce a partir del aire que respiramos, nos da una mayor fortaleza, calma nuestros nervios. Es una buena forma de poder usted ayudarse a estar más tranquilo. Es tan sencillo, tan económico y, por supuesto, tan beneficioso. Hágala. Respiraciones profundas, mientras usted tenga la oportunidad, realícelas, especialmente cerca de una ventana o al aire libre.
Agradecemos que el doctor comparta con nosotros estos pensamientos que son buenos consejos para nosotros aplicar en nuestra vida diaria y que pueden ayudarnos también a seguir desarrollando una buena salud. Vamos entonces a comenzar con sus llamadas, amigos, y tenemos ya en línea telefónica algunos de ellos listos para comenzar a hacer sus preguntas. Así que vamos con nuestra primera oyente, que es Nelly. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
Dios les bendiga. Doctor, el aceite de castor, hace poco le hice una pregunta y se la hice mal. Si es recomendable, si se puede usar el aceite de castor dentro del ojo o por lo menos alrededor de las pestañas, para alguien me dijo que le hiciera esa pregunta. ¿se podría usar el aceite de castor alrededor de la pestaña o se puede usar dentro? ¿Y qué efecto secundario tendría si uno lo usa, pues, que le caiga dentro del ojo? El aceite de castor, que es un aceite espeso. A ver si usted puede decirme qué puede ocurrir si uno lo usa dentro del ojo.
Las personas que tienen inflamación palpebral, que no sea por infección, pueden ayudarse con este aceite aplicándolo con un hisopo, con un Q-tip, con un algodoncito, y ayuda a reducir las inflamaciones como las blefaritis. Ayudan en eso. No le puedo decir que sea beneficioso que usted lo utilice dentro de su ojo. No quiere decir que porque se le cayó una gotita ya usted se va a quedar ciego porque le cayó esa gotita ahí. Tampoco. Pero en realidad el mayor beneficio es en la reducción de la inflamación. No me consta que este tipo de aceite sea utilizado comúnmente, ni para beneficiar las cataratas, ni para quitar otras condiciones que sean más bien de la visión en sí, pero sí para reducir los procesos inflamatorios en el borde de los párpados, podría ser de ayuda.
Tenemos entonces a María, ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta. María, bienvenida.
Gracias, muy buenos días.
Buen día.
Sí, una pregunta para el doctor. Doctor, yo recientemente me hice una resonancia magnética cervical, de cuello cervical. ¿Qué pasa? Arrojó una sugerencia de lipoma versus y una meningioma en el cuerpo vertebrado, en la C3. Explíqueme eso y qué conlleva eso.
Disculpe, no se retire, no se retire, okay. María. Okay, nuevamente, okay. Ellos pusieron un diagnóstico de qué versus...
Ok, dice un lipoma versus, lipoma versus, y una meningioma en el cuerpo vertebrado, en la C3.
Ok, cómo no. Mire, son situaciones que a veces son hallazgos fortuitos, casuales, que se desarrollan. El asunto de un meningioma, pues el neurólogo debe evaluarlo porque no sé hasta qué punto eso pueda estar tal vez comprimiendo. Igualmente el lipoma. Serían situaciones bastante difíciles porque todo depende de la ubicación donde esté cada uno. En su caso parece que no es tan seguro si es el lipoma o el meningioma. Y en ese aspecto, el tener a la disposición un buen neurólogo que puede evaluar las radiografías y de acuerdo a la ubicación y el tamaño, entonces él puede determinar si eso tiene relación con el aspecto clínico de lo que a usted le está molestando o la razón por la cual usted se hizo ese estudio. Así que lo más importante ahora es que usted le pueda llevar ese estudio a su neurólogo, él pueda verificar el estudio que está viendo para poder darse cuenta por cuál de las dos condiciones pudiera inclinarse, pero es necesario que él lo vea.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar entonces con más de sus preguntas, así que no se vayan, que volvemos en breve.
Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma Pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud del libro El Ministerio de Curación, la página 227. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquier provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. ¡Qué mensaje divinamente inspirado! Bien nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14:5. Así, quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el espíritu de profecía nos alienta en el camino de la salud y en el camino del quehacer cristiano. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando una doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o resfrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar. Por lo general, la dolencia solo durará, con el debido cuidado, unos días. Y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Sonia, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Sonia.
Muy buenos días, doctor. Bendiciones para ese programa tan maravilloso. Doctor, yo quiero saber, porque yo soy una paciente operada a corazón abierto, cambio valvular. Entonces, soy prediabética, hipertensa. mi hemoglobina me sale siempre baja. Ahora me salió, tengo anemia en 11 punto y algo. Entonces yo me alimento, como mucha habichuela, como arroz integral, lo que no como es hoja nada verde por cuestiones de la válvula. Entonces yo quiero saber, no me da mi periodo ya, entonces quisiera saber por qué entonces yo bajo, siempre tengo mi hemoglobina como baja, o sea, no me sube y debería. Entonces quisiera saber que usted me diga qué otras cosas yo puedo de alimentación ingerir para que mi hemoglobina se mantenga en buena condición. Entonces, mi cardiólogo me indicó Sulfaferrosul, o sea, pastilla para con hierro. Entonces, me gustaría que usted me ayudara. Y gracias, pase feliz día, le escucho por el radio.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, recuerde que usted está usando, es muy común en esos casos del paciente así, utilizar algún tipo de antiplaquetario, y hay que estar atentos porque algunas personas utilizan también el uso de la aspirina, el ácido acetil salicílico. Y en algunas personas el uso de la aspirina puede también producir cierto grado de erosión en la mucosa digestiva, ya sea gástrica, duodenal, intestinal. Y esto pudiera ser parte de un sangrado microscópico que pudiera estar ocurriendo en usted. Pudiera ser, estoy hablando de que fuera a consecuencia del uso de algún tipo de aspirina, aunque sea aspirina de bebé. Pero también hay que tomar en cuenta que algunas personas que desarrollan diabetes, una diabetes que ya lleva una evolución prolongada y que probablemente si no ha estado bien controlada por mucho tiempo, ha ido afectando la capacidad de los riñones en producir una hormona que es necesaria para estimular la médula ósea a producir una mayor cantidad de glóbulos rojos con buena hemoglobina. Pudiera ser ese el caso, pero no sé, ¿verdad? En su caso, ¿cuál de estas dos tipos de alternativa podría usted ir indagando si está usando la aspirina o no? Hay algunos fármacos también que, aunque no sean aspirina, pueden reducirla, o si es a consecuencia de su diabetes, o tal vez usted necesite consumir una mayor cantidad de habichuelas o frijoles blancos. Son más ricos en hierro y no necesariamente tienen vitamina K. También los frijoles negros son altos en hierro. Las lentejas son altas en hierro. La remolacha, betarraga, betabel también es alto en hierro y no necesariamente es alto en vitamina K. Así que ahí tiene unas opciones, pero vaya indagando si pudiera ser alguno de los medicamentos que usted utiliza para sus condiciones de salud. Algunos de ellos pudieran estar impidiendo ya sea la absorción del hierro o sencillamente desarrollando algún tipo de microsangrado. Y habría que indagar ese aspecto. Verificar cómo está su función renal por motivo de sus condiciones tanto de hipertensión como de diabetes. Y tener una alimentación que tenga hierro, aunque no necesariamente provenga de las plantas verdes. Y le mencioné tanto los frijoles blancos como los negros, las lentejas y también el uso de la remolacha. Ahí tiene varias opciones que usted podría utilizar.
Próxima llamada la hace Evelyn desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Evelyn.
Muy buenos días, doctor. Que Dios te bendiga. Y amén. Bendiga a todos los que están contigo. Yo soy fiel oyente de tu programa. Me encanta. Tengo dos preguntitas, si no te molesta, a ver cómo tú me puedes ayudar. La primera es que a mí me dio un infarto. Y pues me lo descubrieron ahí en Mayagüez cuando yo fui a chequearme el ojo. Y tengo que ir todos los meses a inyectarme el ojo. Pero ¿qué pasa, doctor? Que yo le tengo mucho miedo a la inyección. Y por ese ojo yo no veo bien. Veo borroso. Me gustaría que me dijera qué puedo, qué alimentos puedo consumir que me puedan ayudar a ver mejor.
No se retire, por favor. ¿Este infarto fue en la arteria central de la retina, fue cerebral o fue cardíaco?
Fue un infarto en la retina del ojo. Bueno. Porque yo padezco de la presión alta y yo no lo sabía. Y cuando fui al doctor, el doctor me empezó, que la estoy bebiendo hace como más de 4 o 5 años, las pastillas para la presión, y ahí fue que me dio el infarto, porque yo no lo sabía.
Este tipo de situación no es algo común, pero son situaciones que suceden. Y esta situación lo que indica es que hubo una obstrucción dentro de esa arteria que impidió que las áreas de la retina que recibían el oxígeno y los nutrientes de su sangre ahora ya no los reciben, y esto es lo que ha causado el que usted no pueda tener una buena visión. El cuerpo, de una manera sabia, puede desarrollar una serie de pequeñas arterias que se tienen que desarrollar. Lo hacen de una manera colateral, no utilizando la misma vía, digamos como si una calle principal, una avenida, es obstruida, entonces hay que usar vías secundarias o el gobierno tendría que crear una calle nueva, introduciendo maquinaria, asfaltando, haciendo todo lo necesario para que haya una nueva vía, porque hubo un bloqueo, un derrumbe, algún tipo de situación especial. Algo así sería lo que le ha ocurrido a usted en esa arteria central de la retina. Una vez se desarrolle ese problema, el cuerpo va a tratar de hacer algún tipo de circulación colateral, pero eso no facilita que se pueda recuperar la visión como usted la tenía. Es muy difícil porque esa área quedó sin oxígeno y sin nutrientes. Y nuestro cuerpo, al cabo de pocos minutos, especialmente aquellas estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso, se van a deteriorar. Y la retina, eminentemente, es un tejido nervioso. Un tejido nervioso modificado que tiene conos y bastones. Son prolongaciones nerviosas que van a recoger los impulsos de las ondas que llegan para interpretarlas eventualmente en el cerebro como un tipo de imagen. Pero esta retina, al carecer de estos nutrientes y este oxígeno, no va a estar haciendo la función como era anteriormente. Sí, podemos tener esa esperanza de que el cuerpo pueda ir desarrollando circulación colateral, pero no va a ser igual que como era originalmente. Desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es mantener su presión arterial bien controlada para evitar complicaciones en el otro ojo y en las otras ramas que están nutriendo el que usted todavía pueda tener cierta visión periférica, que no sea tan precisa, pero que usted vea algo, aunque sea unos bultos, usted vea unas imágenes. Y eso, pues, hay que tratar de conservarlo.
Tenemos entonces a Jenny desde Carolina. Escuchamos la pregunta de Jenny. Bienvenida.
Sí, buenos días. Dios me los bendiga. Yo les estoy llamando porque tengo incontinencia urinaria, neuropatía, y no puedo dormir.
Muchas gracias. Bueno, hay algunos medicamentos que podrían utilizarse para la incontinencia urinaria. Y algunos médicos utilizan el ditrospan, pero eso tiene que ser recetado. Usted tiene que ir a su médico de cabecera, para que el médico, una vez la evalúe, pueda entonces decidir si este es el más conveniente para su condición. Hay otros medicamentos. Ese es uno de los más comunes que se puede utilizar, pero no se puede comprar sin receta y eso tiene que estar documentado en el expediente como que usted lo está utilizando. Así que vaya con su médico de cabecera y hable con él. Explíquele su condición para que él entonces pueda evaluar su caso en conjunto con las otras condiciones y le pueda ayudar.
Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a estas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro, con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos, que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
La irregularidad en el dormir, comer, lleva a alta producción de cortisol. Y el cortisol está relacionado al aumento de células de grasa y aumento de peso corporal. El cortisol también está relacionado al estrés, la ansiedad, lo cual lleva a la compulsión alimenticia y el aumento de consumo de alimentos hipercalóricos, altamente palatables. Esto también contribuye al aumento de peso. Recuerde, regularidad en las horas de descanso, de alimentación, van a ayudar al cuerpo a producir menos tasas de cortisol, lo cual es fundamental para mantener el equilibrio del peso corporal.
En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Él es el dueño del oro y la plata. Hoy agradece a Dios por no dártelo todo, sino porque solo te da aquello que necesitas.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces a través del chat a Ana. Dice, quisiera saber qué puedo comer de manera natural que sustituya la carne y recibir los nutrientes de ella.
Bueno, desde el punto de vista de la nutrición, las fuentes mayores de proteínas y de aminoácidos, que son los constituyentes de las proteínas, son en realidad las legumbres. Recuerden que las carnes nos dan proteínas y estas a su vez son descompuestas en aminoácidos. Las legumbres en el reino vegetal son los mayores provisores de esta proteína y ahí usted puede seleccionar la que usted quiera. Pueden ser habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, diferentes tipos de menestra o algunas arvejas, ahí están todas las proteínas. Pero si usted actualmente desea una proteína que en una sola situación, un solo producto tenga todo lo necesario, puede utilizar la quinoa, es una proteína completa, o puede utilizar también otra legumbre, que es la que tiene todos los aminoácidos esenciales también, al igual que la quinoa. Se llama la soya o soja. Dos productos sumamente económicos, sumamente nutritivos y ventajosos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la carne, que contiene ácidos, grasos saturados y colesterol, tanto la proteína que se obtiene de la quinoa, de la soya o soja y de las legumbres en términos generales, no contienen nada de ácidos grasos saturados y mucho menos colesterol. Por otro lado, este tipo de productos, al igual que no está limitado a ellos, podemos pensar también en las almendras, las nueces, el maní, los diferentes tipos de semillas como la de Brasil, las pacanas, van a ayudar para que usted además tenga ácidos grasos esenciales, tenga diversidad de diferentes aminoácidos, fitoquímicos, antioxidantes, o sea que usted tiene todo el beneficio a su favor cuando usted consume proteína de origen vegetal y cuando consume proteínas de origen animal, lamentablemente, usted lo que está haciendo es facilitar que su organismo sí recibe proteína, pero también va a recibir los productos que le van a causar inflamación de articulaciones y de otras estructuras de sus tejidos, además que va a facilitar un envejecimiento prematuro de su sistema arterial porque van a ir poco a poco ese colesterol oxidándose, depositándose y endureciendo las arterias, cosa que usted no quiere. Usted quiere mantenerse lo más joven posible. Por lo tanto, vaya distanciándose de ese consumo de proteína animal. Vaya usted poco a poco eliminando, digamos, las carnes rojas, el churrasco, la carne de res. Digamos que puede eliminar la carne de cerdo, las chuletas, el jamón, el tocino, las patitas, el consumo de chivo. Distánciese de la langosta, los camarones, los calamares, los cangrejos, el pulpo. Vaya dejando eso atrás, vaya moviéndose a las carnes blancas. Y luego, ya que usted siga aprendiendo, vaya distanciándose del pescado, de las carnes blancas. Limítese a consumir alguna carne blanca tal vez una vez al día, no en el desayuno ni en la cena. Y esa carne blanca, utilícela en su forma natural, pechuga, muslo o piernas, como le dicen en otros países, alas, caderas, y prepárelas guisada o al vapor, no la fría. Y al hacer esto, usted notará que va mejorando. Pero si usted quiere dar un paso más allá, comience a utilizar en una forma alternada la proteína vegetal un día, la proteína animal el otro. Proteína vegetal un día, proteína animal otro. Y vaya cada vez alejando más la proteína animal. Una vez cada 2 o 3 días, una vez cada 3 o 4 días, una vez cada 5 días, cada 6, una vez a la semana. Y usted notará que las inflamaciones, los dolores, se van reduciendo bastante. Que el colesterol reducirá. Que notará que las arterias de su cuerpo comienzan a destaparse. No van a estar tan llenas de colesterol. Y usted se sentirá muy diferente. Habrá una gran mejoría. Aleja el riesgo de cáncer, especialmente el cáncer de colon, el de mama y el de próstata. Tienen mucho que ver con grasas saturadas. Y notará que en términos muy reales, su salud en general mejorará. Opte por la proteína de origen vegetal.
Tenemos a Suri Bonilla desde la República Dominicana. Tiene los ganglios inflamados en el área de los senos. ¿Cómo se le puede ayudar?
Bueno, en el área de los senos generalmente podemos decir los ganglios, el drenaje linfático es hacia las axilas. Es probable que lo que ya se está palpando en realidad sean pequeños quistes en el área mamaria. Y para esto sería bueno que ella pudiera ir a su médico. Él debe palpar, debe asegurarse en realidad si son ganglios lo que usted está sintiendo, porque el drenaje linfático generalmente va hacia la zona axilar y hay que verificar eso. Hay que palpar la zona del pezón y los 4 cuadrantes en los cuales, para términos de palpación de esa área mamaria, hay que verificar para asegurarse de que no hay algún tipo de masa sospechosa. Vaya a su médico de cabecera y permita que haga una buena revisión. Si él encuentra algo anormal, la mamografía o el ultrasonido mamario, la sonomamografía también pueden ser útiles.
Tenemos entonces a Noili Barcenas. Nos pregunta y pide, ¿verdad?, si le puede orientar sobre qué alimentos ella puede consumir, por ejemplo, para el Parkinson.
Bueno, en realidad solamente he visto un producto que pudiera proveer cierta cantidad de dopamina. Y estamos hablando de las habas. Fuera de las habas, no he visto un producto que pudiera ayudar, pero escuche con atención. La dopamina que se encuentra en las habas no es suficiente para el problema de Parkinson que una persona está padeciendo. Estas personas pueden a veces hasta buscar en la internet y salen algunas cosas que la gente recomienda, pero desde el punto de vista natural no he visto algún equivalente que usted pueda utilizar para sustituir la levodopa. Es una situación que requiere esa atención, porque una vez esos núcleos de células en esa área, en la sustancia negra especialmente, comienzan a tener esta deficiencia, en realidad hay que proveérselas, pero hay que ajustar la dosis a la cantidad mínima necesaria para que no haya otros efectos adversos.
Tenemos entonces a Sonia García, pregunta, ¿qué puedo hacer para desinflamar una rodilla con líquido y desgaste del menisco?
Bueno, hay algunas cosas que puede hacer. Número uno, trate de no recargar la rodilla opuesta. Las personas cuando tienen molestias y les da, causa dolor, entonces comienzan a afirmar más en la rodilla que está sana. Y esto lamentablemente va a traer también otro problema. Por lo pronto, verifique si usted está sobrepeso. No es que si usted se ve bien, no es que si la gente la ve bien. Es que si su índice de masa corporal está entre 19 y 25. Eso es lo que tiene que revisar. Y si usted quiere saber si su índice de masa corporal es el adecuado, usted puede internar a su teléfono celular, a su teléfono móvil, y le pone cómo calcular el índice de masa corporal. Inmediatamente iba a salir, utilizando la estatura, utilizando su peso. Inmediatamente hay un cálculo rápido. Si usted está fuera de ese rango, si usted es mayor de 25, ya sabe que tiene que ajustar su peso a llegar a eso, porque ese tipo de menisco se va a seguir desgastando. El peso va a seguir erosionando el menisco y a largo plazo usted lo que va a tener es la fricción del hueso del fémur directamente sobre la zona de la tibia, la meseta tibial. Y lo que tendrá es una articulación donde hay hueso contra hueso. Y eso genera mucho dolor, mucha dificultad, va a recargar la otra rodilla y entonces va a empezar a padecer de la otra rodilla. Si por otro lado, además de eso, usted tiene procesos, esto va acompañado de artritis reumatoidea y se desencadenan estas situaciones que usted está mencionando, hay que atenderlo. Recuerde que el uso del aceite de ricino o castor solamente baja la inflamación, pero no corrige el menisco. El hecho de que usted tenga esa cantidad de líquido, el reumatólogo tiene que revisar esa rodilla. Él tiene que asegurarse de qué está sucediendo, si ya hay un involucramiento y afección de la cápsula articular de esa zona, si hay que extraer líquido. Hay que hacerlo. Algunas personas con una cataplasma de barro pueden reducir cierta cantidad de líquido, pero no cuando hay un acúmulo sustancial o cuando se ha formado un quiste en la porción de atrás de la rodilla, en la zona poplítea. Así que vaya a su médico, deje que él vea y que le haga recomendaciones que entiendo en este momento usted necesita.
Tenemos a Dania desde Venezuela. Dice, quiero una recomendación para la sinusitis. Soy una mujer de 40 años. He pasado por rinitis alérgica que me afecta a un oído. De antemano, pues, da las gracias.
Número uno, vamos a recomendar que usted deje de consumir productos azucarados. Si usted deja el azúcar, usted notará una mejoría inmensa en la cantidad de alergias y secreciones que va a estar usted formando. Pero si quiere evitar el asunto de la sinusitis, deje de consumir leche, mantequilla, queso, yogur. Ese tipo de productos va a facilitar que usted siga con más frecuencia desarrollando este problema de la sinusitis. Descarte esos productos. Usted notará que comienzan a reducir la cantidad, número uno, de secreción, de mucosidad y se reduce la frecuencia de las infecciones. Puede practicar inhalaciones de vapores de eucalipto. un litro de agua, un puñado de hojas de eucalipto trituradas, lo pone a fuego moderado y mientras van emanando este vapor de esa olla, usted va a inhalar lenta y profundamente estos vapores mientras cubre su cabeza y la olla con una toalla, de tal manera que los vapores queden encerrados bajo esa tienda que usted preparó, pero no vaya a poner su cara encima del vapor que está subiendo. Por eso es que tiene que usar la toalla para que quede lejos su cara de esa olla y el vapor no le vaya a quemar ni se acerque a la olla. Esto es un vapor indirecto que usted va a estar inhalando. Practique 25 inhalaciones consecutivas. Descanse 2 minutos, salga de esa tiendita, respire aire fresco, vuelva y cúbrase la cabeza, cubra la olla y vaya y practique 25 inhalaciones nuevamente. Descanse 2 minutos, practíquelo por 4 veces, es decir, 100 inhalaciones. Y esto ayudará para que usted pueda tener el beneficio de ver cómo eso se va desobstruyendo. Puede también asperjar ahí los orificios nasales con solución salina. Esto ayuda también a desobstruir esas áreas cavernosas, ¿verdad?, de los senos paranasales. Y notará que puede hablar mejor y va a tener mucho menos molestias.
Tenemos entonces a Marta Rodríguez. Dice, ¿qué recomienda para recuperar el olfato luego de un fuerte catarro?
Bueno, hay que tener paciencia. Recuerden que las mucosidades y la irritación que el virus pudo haber causado en esas terminaciones nerviosas, que son las que recogen el olor, van a sufrir por un tiempo. En algunas personas, el utilizar 20 miligramos de el mineral zinc es una ayuda para la recuperación si es que es por deficiencia de zinc. Y este mineral lo encontramos en las semillas de calabaza. Hay otros lugares, pero las semillas de calabazas tienen una mayor concentración y es muy sabrosa, le puede ayudar. Pero hay que permitir que se reduzca todo el proceso inflamatorio de la cavidad nasal y que haya una desobstrucción de esas áreas para que usted pueda nuevamente recuperar la olfacción.
Tenemos entonces a Iris Ocasio. Dice que sus riñones están en un 53% de función. El nefrólogo piensa que puede ser los 1.500 miligramos de cúrcuma que está consumiendo por su artrosis.
Bueno, si hay esa sospecha, vamos a evitar el uso de la cúrcuma. Hay otros tipos de productos que usted pudiera utilizar, como por ejemplo la alfalfa. Y esto le puede ayudar y no tiene por qué recargar su riñón. Pero si usted es diabética o hipertensa, generalmente son las dos condiciones que más van a deteriorar el uso de la función renal. Así que sea muy obediente a eso, tome suficiente agua y vaya a caminar y hacer ejercicio. Es una gran ayuda para sus riñones.
Tenemos entonces la familia Alcántara Barreno. Dice, quisiera que me ayudara con una niña de 5 años que la mamá la tuvo por cesárea. La niña desde que nació la estuvieron dando leche de fórmula y desde pequeña supuestamente le daba infección, le hacían lavado de estómago. La niña ya tiene 5 años, no come solo una tortilla en el desayuno y es lo único que come todo el día. Toma mucha agua pura y aunque tiene 5 años le cuesta defecar. Defeca cada 3 días y con mucho esfuerzo. No quiere comer porque dice que no tiene hambre.
Bueno, vamos a estimular el apetito y el movimiento intestinal con un solo producto, piña. Va a utilizar 1 o 2 rebanadas de piña. Las va a licuar y una vez las licúe, vamos a utilizar ese puré de piña para que la persona pueda, la niña, pueda consumir esas 2-3 cucharaditas de piña que la van a estimular el movimiento peristáltico intestinal y van a ayudar para que el hígado despierte el deseo de alimentarse.
Estas son entonces todas las preguntas que tenemos en el día de hoy. Agradecemos a los amigos que estuvieron participando, aquellos que no alcanzamos a contestarles porque no pudieron entrar en el programa, le exhortamos a que mañana nuevamente lo hagan. Vamos a brindar esa oportunidad nuevamente. Y vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
Le decía el Señor a Caín en el capítulo 4 de Génesis, el versículo 7. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En este versículo se nos indica algo muy importante. El pecado siempre es una elección. Usted es el que decide si usted entra en la tentación o no. Aquí el Señor lo ilustra como que el pecado está a la puerta. El pecado entra en nuestra vida si tan solo nosotros se lo permitimos. Sí, es cierto, el diablo puede tentar, pero no empuja. Usted es el que decide qué es lo que usted va a hacer. Si usted cede a la tentación o la resiste. Y ese es el beneficio de lo que Jesús ha hecho en nuestro lugar. ¿Sabes qué? Eso es el poder del Evangelio. Dice el libro de Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si usted desea tener poder para resistir la tentación, para no pecar, ese poder solamente proviene de Cristo, de ese corderito que Caín no quiso ofrecer. La vida de Cristo que se nos adjudica a nosotros, la muerte de Cristo en virtud de la cual Él ocupó nuestro lugar, esa muerte nos da perdón. Pero el hecho de que Él haya resucitado y de que esté intercediendo por nosotros en este momento, dice el libro de Hebreos que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, nos garantiza poder para vencer. Y eso está ahora a nuestra disposición, como lo estaba para Caín. El pecado está a la puerta, pero usted y yo decidimos si queremos ceder a la tentación o por el poder de Dios vencer. Porque en usted y en mí no hay poder para tener esa victoria contra el pecado. Dios nos da ese poder. Está disponible, gratuito. Usted no tiene que pagar, solamente tiene que solicitarlo. Arrodíllese. Pídale al Señor que perdone su vida, sus pecados, su vida pasada, lo que usted ha hecho mal. Confiéselo. Pero también pídale que le dé el poder de la victoria, porque en virtud de eso está garantizada por Cristo nuestra vida eterna.
Nosotros entonces nos despedimos. Será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.